Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 66, el Salmo 66. Donde la madre, después de pie, de escuchar la lectura de la palabra de Dios de ese Salmo, el Salmo 66. Salmo 66. El salmista nos exhorta: aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos, toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie, allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi lengua cuando estaba en angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con somerio de carneros, te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. El mensaje de los domingos de Santa Cena generalmente trata de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, es lo que celebramos. Hoy esta tarde el sermón no se trata de la muerte de nuestro Señor Jesucristo o alguno de sus aspectos. Lo vamos a mencionar, pero no es el tema principal para el sermón de esta tarde. Pero de hecho, esta tarde no es un sermón, no es un mensaje. Más bien yo le llamaría un reto pastoral para el año 2007. Un reto pastoral a la Iglesia Bíblica Monterrey para el año 2007. Año tras año, generalmente, tratamos de enfatizar algún tema, alguna práctica bíblica, por supuesto, para la iglesia. Esta tarde les propongo que durante el 2007, como iglesia, enfaticemos mucho la adoración gozosa y gloriosa de nuestro gran Dios. La adoración gozosa y gloriosa de nuestro gran Dios. Creo que este es un énfasis muy apropiado y muy necesario para nuestros días. Sin duda alguna hay una crisis a nivel mundial, creo yo. Una crisis muy grave en la adoración de las iglesias de Cristo. La hermana Alicia nos estaba contando la semana pasada sobre la alabanza y la adoración en otras iglesias. Iglesias que ha visitado en su trabajo o las ciudades por las cuales pasa. Nos cuenta que muchos cantando al Señor con música del mundo, música mundana. Nos contó de pastores que se burlan, no hay otra palabra más que burla, se burlan de las iglesias que nada más usan el piano. Fíjense, y muchos de ellos usando panderetes, tambores y promoviéndonos, dijo ella, el aplauso a Jesús. Esa es su adoración. También creo que hay iglesias en el otro extremo. No creen, hay algunas iglesias que no creen en el piano, no creen en tocar un órgano en la adoración al Señor. Cantan y adoran al Señor en tonos gregorianos, sin emoción, sin sentimiento. Uno entra a esas iglesias y parece que entró a un monasterio del siglo XIV o a un funeral muy formal. Lo digo esto porque yo he estado en funerales muy informales, en funerales donde se tocan los mariachis y cosas así. Pero en esas iglesias muchas veces parece que entra uno a una funeraria, a un funeral, a un sepelio muy, pero muy formal. Bueno, nosotros nos llamamos una iglesia bíblica, una iglesia que va conforme y que enseña conforme a la palabra de Dios. Y queremos ser la mejor iglesia del mundo para la gloria de Dios. Amén, hermanos. La mejor iglesia del mundo. Entonces, tenemos que adorar al Señor conforme a las enseñanzas bíblicas, conforme a la palabra de Dios, Cualquier otra cosa es idolatría. Cualquier adoración al Señor, cualquier alabanza que no esté conforme a la palabra de Dios, sino que siga tradiciones o inventos o supersticiones de los hombres, es pura idolatría. Bueno, la adoración bíblica, por supuesto, incluye mucho. Y de vez en cuando vamos a retomar ese tema a través del año. Este va a ser el énfasis del año, si ustedes lo aceptan. Esta tarde tan solo vamos a hacer unos breves comentarios prácticos sobre los primeros dos versículos del Salmo 66. Los primeros dos versículos del Salmo 66. Esos versículos recalcan que nuestra adoración al Señor debe de ser gozosa y gloriosa. Salmo 66, el versículo 1 y el versículo 2. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Clamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Y en primer lugar, consideremos que para que nuestra adoración sea agradable al Señor, tiene que ser una adoración gozosa, con alegría, con júbilo, con regocijo. Y esto no es algo nuevo, esto no es algo de los Salmos, es algo que la Biblia enfatiza desde Génesis hasta Apocalipsis. Es más, cuando Dios dio instrucciones a su pueblo en cuanto a la adoración, Él les dijo en Deuteronomio 12:12 o en Deuteronomio 16:11 esto. Deuteronomio 16:11. También están en Deuteronomio 12:11 y 12, pero les leo de Deuteronomio 16:11 y 12. Te alegrarás delante de Jehová tu Dios, tú y tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Nos dice en el versículo 14, Deuteronomio 16:14, te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita, el extranjero, y el huérfano, y la viuda que vive en tus poblaciones. Es más, Él les advierte, nos dice en el capítulo 28, en el versículo 47, si ustedes no obedecen esto, vean, Deuteronomio 28, 47. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos. Fíjense qué tan importante es esto. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, y ustedes pueden leer las maldiciones que caerían sobre ellos. Y es por eso que en los Salmos leemos tanto de esto de cantar con alegría. Quizás el Salmo más famoso en cuanto a esto es el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Entonces, si esto es cierto, si tú no adoras al Señor con gozo, con alegría, no lo estás adorando bíblicamente. Tu adoración no es aceptable. Tu sacrificio de alabanza es como el sacrificio de Caín. Pero si cantas, si ofrendas, si escuchas la palabra con un corazón alegre, Dios se va a glorificar y Dios te va a amar más. Es algo que vamos a estudiar después. ¿Se acuerdan ese famoso versículo? Me acuerdo del hermano Alfonso cuando lo leo, que Dios ama al dador alegre. ¿Qué significa eso? Significa mucho. O ciertamente, Dios no ama al dador triste. Dios no ama al que canta tristemente. Dios no ama al que escucha la palabra sin atención, sin alegría, sin gozo de corazón. A lo mejor usted dice, pero es que no me sale, hermano Paco. La verdad es que yo soy un tanto introvertido y yo no tengo gozo, hermano. ¿Cómo voy a cantar con júbilo y con alegría si yo no tengo ese gozo? Yo tengo muchos problemas en mi casa. Si supieran los problemas, las tristezas que traigo en el corazón, se me haría hipócrita cantar con gozo si no tengo gozo. Una hermana me dijo que no le gusta cantar el coro que dice: paso todo el día bien feliz. No me gusta, hermano, ese himno, me dijo. No tengo ese gozo todo el día, no es cierto en mi vida. O a lo mejor usted dice: es que yo no quiero parecer pentecostal. A mí me gusta más la seriedad en la adoración. Me gusta la adoración formal, callada. La Biblia dice que la adoración debe de ser suave. Ahora, hay varios aspectos en esos argumentos y algunos problemas en lo que dice usted. Y creo que no hay solución de una sola medida para todas estas cosas que se han dicho. Pero cada caso, sin duda alguna, amerita y cierta dosis y cierta doctrina. Quisiera, en términos generales, responder a esos argumentos. En primer lugar, hermanos, para resolver esas cosas en nuestro corazón y para poder cantar al Señor con gozo y con júbilo, tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor. Tenemos que aprender a gozarnos, a alegrarnos en Dios. Esta es la raíz de la adoración gozosa. El salmista nos dice en el capítulo 32 y en el versículo 11, y esta es una selección, por supuesto, esto se recalca mucho en la palabra de Dios. Salmo capítulo 32 y versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Alegraos en Jehová, gozaos justos, cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 33, versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañedlo con júbilo. ¿Por qué? ¿Cómo? La raíz de todo esto está en Dios, nuestra alegría, nuestro regocijo en Dios. Y la Biblia nos manda a regocijarnos, a poner, a centrar toda nuestra felicidad interna en Dios. Filipenses capítulo 4, lo que notan, realmente todos los cuatro capítulos de Filipenses se trata de esto, de regocijarnos en el Señor. Una vez más os digo, regocijaos en el Señor, nos dice el apóstol. Eso no es fácil de hacer. Si vamos a ser realistas, y debemos de ser realistas, eso no es fácil de hacer. Pero podemos hacerlo si nos concentramos en Dios. Es decir, en vez de concentrarnos en lo que nos está pasando, en vez de fijarnos en quiénes somos nosotros y cómo fallamos, debemos de fijarnos en quién es Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho por nosotros? Que Dios es mucho más grande y trascendente que nuestros problemas. Que su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Es entonces cuando nos regocijamos en ese hecho que nosotros vamos a poder cantar con alegría, con júbilo. Tenemos entonces que aprender a regocijarnos en Dios. Especialmente en el hecho de que Él es nuestro Salvador. Salmo 13 y el versículo 5 dice, Salmo capítulo 13 y el versículo 5. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Salmo 95 y versículo 1, Salmo 96 versículo 1, los dos. Salmo 95, primero, nos dice el salmista: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Salmo 96, cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. Oye, no creo que haya creyente, un creyente real, que no tenga algo de gozo por haber sido salvo por pura gracia. El coro que dice, paso todo el día bien feliz, lo dice porque las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Lo dice porque veo de Cristo la sonriente faz. Es por eso que el cristiano puede pasar todo el día bien feliz. ¿Cómo es posible? Porque mis pecados han sido perdonados por la misericordia de Dios, porque Dios me acepta no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, porque puedo ver de Cristo la sonriente faz, estoy reconciliado con Dios, soy aceptado por Él, tengo comunión con Él. Entonces nos podemos regocijar en el Señor por muchas razones. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Una vez más, a lo mejor a usted no le gusta cuando digo estas cosas, me tratan de filósofo y a lo mejor piensan que me falta un tornillo o dos, pero a mí me gusta mucho pensar en que estoy vivo, que existo, que soy. Estamos vivos y somos y existimos porque Dios nos hizo. Cuando menos que nos ha dado la oportunidad de existir, es algo por lo cual debemos de alabar y dar gracias a Dios con gozo y alegría. ¿Te has puesto a pensar en el hecho qué pasaría si no existieras? Lean Apocalipsis. Las alabanzas en el cielo son a Dios y le dicen, porque tú nos has creado y tú nos has redimido. Y creo que al final vamos a reconocer más de esto cuando reconozcamos que existimos para siempre. Bueno, eso es otra cosa. Hay mucho por qué dar gracias al Señor y tener gozo. Él nos hizo, Él nos salvó, Él nos adoptó, Él nos da el Espíritu Santo, Él nos da su palabra, nos da muchas promesas, nos da el Evangelio. Hermanos, si aplicamos estas verdades, nos vamos a regocijar en el Señor y así le vamos a orar con gozo. Pero somos necios. Se nos pierden 10 centavos, nos frustramos, nos entristecemos, cuando tenemos millones y millones de bendiciones en el Señor. Y creo que aquí está la raíz de todo el problema, que no conocemos al Señor y todo lo que tenemos en Cristo. Para regocijarnos, hermanos, tenemos que conocerle. Tenemos que conocer todo lo que tenemos en Cristo. El punto es, mi punto principal en cuanto a esto es, si nos regocijamos en el Señor, le vamos a adorar con gozo. Si realmente le conocemos y nos le regocijamos en Él, le vamos a adorar con júbilo. Ese es el punto. Número uno, tenemos que aprender a regocijarnos en el Señor. Número dos, tenemos que aprender a regocijarnos aunque tengamos pruebas, aunque tengamos problemas. En el mundo vamos a tener aflicción. Tenemos entonces que aprender a tener gozo, realmente a cumplir la exhortación de Santiago, hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, eso tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir, de conocer al Señor, que en Él sea nuestra alegría, nuestro gozo. Pues al contentarnos en Dios, al tener esa felicidad interna, la satisfacción en Dios, los problemas de este mundo no nos van a afectar tanto. Vamos a poder confesar como Habacuc cuando él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es eso lo que estoy hablando, hermanos. Y tenemos que aprender, a como el apóstol Pablo, a contentarnos en cualquiera que sea nuestra situación. De esto hay mucho que hablar y ya hemos hablado de esto y a lo mejor tenemos otro estudio. Pero el secreto, creo yo, en cuanto a esto está en pensar que nuestras pruebas, nuestros problemas, glorifican al Señor. Si estamos sufriendo algo como cristianos, es por el Señor y para el Señor. Pase lo que pase en el cristiano, todo eso glorifica al Señor. Abracémonos de esa verdad, hermanos, y vamos a poder cantar como Pablo y Silas, que cantaron alegres en la cárcel de Filipos. ¿Cómo es posible? Porque estaban sufriendo causa del Señor, por la gloria de Dios, podían cantar así. Número tres, tenemos que aprender a vivir por mandamientos, no sentimientos. Tenemos que aprender a vivir por mandamientos, no sentimientos. Así como obedecemos el mandamiento, espero que usted obedezca este mandamiento, no matarás. Así tenemos que obedecer al mandamiento que hay que cantar con gozo, que hay que adorar al Señor con júbilo. Tenemos que dominarnos, tener cierto dominio propio de nuestras ganas y nuestros sentimientos, y cantar y vivir, no conforme a lo que nuestro cuerpo y nuestros sentimientos dicen, pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, en cuanto a nuestro tema, esfuérzate entonces por cantar y alabar al Señor con gozo, te sientas o no. Es que no me sale, hermano. No tengo ganas, hermano. Te tienes que esforzar a cantar y alabar al Señor con gozo, te sientas o no. Pero es que soy un hipócrita. Dime, eres un hipócrita porque mañana te vas a levantar a las 5 o a las 6 de la mañana para alistarte, llevar a los niños a la escuela y estar a tiempo en tu trabajo. Eres un hipócrita porque no vas a tener ganas de ir al trabajo, te lo aseguro. Nadie tiene ganas de ir a trabajar el lunes por la mañana. Pero de todas maneras vas, eres un hipócrita. Pero tengo que ir a trabajar. Tienes que cantar. Tienes que cantar al Señor. El hermano Alfonso nos dijo esta mañana, si alguien viene enojado, pues alégrese, estamos en el día del Señor. ¿Podemos controlar el enojo, la frustración y la tristeza al venir a la casa? Claro que sí. Claro que podemos nosotros disponer de nuestro corazón y nuestras actitudes. Podemos hacerlo. Te estás peleando con tu esposo. Está ya en el tercer round la pelea. Estás bien enojado y todo rojo. Y suena el teléfono. Y te llama la hermana Fidencia. Hermana, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo está usted, hermana? ¿Qué pasó? ¿Te controlaste? Te puedes controlar cuando quieres. Al venir a la casa del Señor, hermanos, tenemos que obedecer al Señor y controlar nuestros sentimientos. La adoración no es conforme a nuestros sentimientos. La adoración que venimos a hacer es conforme a los mandamientos del Señor. Y déjenme decirles, de hecho, si nosotros vamos a venir a la casa del Señor, tengamos ganas o no, y nos esforzamos a tener gozo y cantar con júbilo, esto va a glorificar a Dios más. Porque esto requiere fe, mucha fe, para venir a adorar al Señor con gozo, aunque nuestra situación, aunque nuestros sentimientos sean otros. Y ¿saben qué? Muchas veces pasa que al hacerlo nos alegramos. Los doctores que tratan a los enfermos de depresión, hay unos enfermos con depresión muy crónica, muy grave, y no salen ni de sus casas, no quieren salir ni de su cuarto, no quieren ver a nadie. Y los doctores les dicen, para resolver su caso, usted tiene que ayudarnos y tiene que salir y tiene que caminar. Le ayuda mucho el ejercicio. Pero es lo último que quiere hacer el que está en depresión. No quiere salir de su casa, no quiere salir ni de su cuarto, no quiere ver a nadie, menos caminar. Pero lo que pasa es que al salir de su casa y al caminar, le dan más ganas de caminar y le dan más ganas de vivir, y eso le ayuda mucho y sale muchas veces así de su depresión. Y así muchas veces pasa que cantando alegres al Señor, Dios nos da la alegría y el júbilo que necesitamos para vivir para el Señor. Compruébelo usted. Número 4. Tenemos que aprender lo que es la alegría y gozo bíblico en la adoración. El demostrar gozo en la adoración no se trata de tener una actitud informal, payasa, mundana. No se trata de eso. No se trata de eso. Estaba leyendo sobre la llamada bendición de Toronto. Muchas personas, cientos de personas en la adoración al Señor, muy contentas, muy alegres, dicen, ladrando como perros, rebuznando como burros, relinchando como caballos, supuestamente en alegría llenos del Espíritu Santo. Eso no es la alegría y el gozo del cual yo leo en la Biblia. El gozo del cristiano, la alegría del cristiano, no se trata de esa locura. El gozo del cristiano es el entusiasmo interno causado por la satisfacción que nos encontramos en Dios. Esa es la alegría y el gozo del cristiano. El entusiasmo interno causado por la satisfacción que nos encontramos en Dios. Este gozo viene desde lo más profundo del alma. Es algo que brota automáticamente al reconocer las verdades del Evangelio, al saber del perdón y la paz que nos encontramos con Dios. Y ciertamente se refleja en nuestro rostro, en la expresión, en el volumen. Tú dices que te gusta ser formal y litúrgico. Bueno, hay personas así, sobre todo en Inglaterra, en Escocia, en Irlanda, en esa área. Uno puede ser muy formal y tener mucho gozo en la adoración al Señor. Una boda debe de ser muy formal, claro que sí. Pero yo nunca he estado en una boda triste. Nunca he estado en una boda triste. La boda es algo muy formal, pero de mucho gozo y alegría. En la misma manera la adoración al Señor tiene que ser así. Alguien comentó la semana pasada, y él dijo que, en inglés por supuesto, que él es un closet pentecostal. Ahora, no sé cómo se traduce eso en español, no tengo ninguna idea. Pero más o menos significa que es un pentecostal, pero escondida. Está en una iglesia bautista, pero la realidad es que él es un pentecostal. Y creo que yo entendí lo que quiso decir. No le vayan a decir a nadie. Bueno, yo también soy un closet pentecost. Yo no hablo en lenguas, hablo un poquito de inglés, pero no hablo en lenguas. Pero yo sí creo en el avivamiento del Espíritu Santo. Yo sí creo en la adoración con vigor, emoción y alegría. Me gusta más esa adoración que la litúrgica gregoriana apagada. A mí se me hace que, como cristianos, tenemos que gozarnos en el Señor y aprender en el cielo, en la realidad del Espíritu Santo. El Señor nos dice, Romanos nos dice, la cristiandad real es gozo y justicia en el Espíritu Santo. Claro que sí, hermanos. Número 5. Tenemos que aprender a preparar el corazón antes de venir a adorar al Señor. Tenemos que preparar el corazón antes de venir a alabar al Señor. Salmo 9 y el versículo 1 dice, Salmo 9, el versículo 1, en cierta parte, en un lugar nos dice, mi corazón está dispuesto, dice el salmista. El Salmo 9, en el versículo 1, el salmista dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré, me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Aquí está el secreto, hermanos. Aquí está el secreto. Si el gozo del cristiano viene del corazón, tenemos que preparar el corazón. Antes de venir a adorar al Señor, aún el sábado, ora, dile al Señor que necesitas gozo en tu corazón. Si no lo tienes, dile al Señor, Señor, dame el gozo de la salvación, devuélveme el gozo de la salvación. Lee, medita, piensa mucho en las promesas de Dios que nos provocan a tener gozo y alegría. Piensa en la cruz. Piensa en la misericordia inmensa de Cristo, las nuevas de gran gozo del Evangelio. Piensa en el cielo, piensa que Él recibe tus cargas, que tú puedes echar tus cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Piensa mucho en 1 Juan 1.9, piensa mucho en Romanos 8.1, en Romanos 8, 28-39. Eso te va a ayudar a preparar tu corazón para cantar con gozo. Ahora, nuestro texto nos enseña entonces que para que nuestra adoración sea agradable al Señor, tiene que ser una adoración gozosa. O también nos enseña que debe de ser gloriosa. Nos dice el Salmo 66 y en el versículo 1. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Y noten que es una exhortación. Poned gloria en su alabanza. O como dice otra versión, haced gloriosa su alabanza. Ahora, ¿qué quiere decir esto de poner gloria en su alabanza? Unos dicen y traducen este versículo que significa darle la gloria en su alabanza. Y esto es cierto, esto es obvio, por supuesto que le vamos a dar toda la gloria a Dios. Pero creo que el salmista dice más que eso. Poner gloria en su alabanza, hacer su alabanza gloriosa, se trata de alabarle a Él como Él es digno. Alabarle con reverencia conforme a su majestad, su gloria y su santidad. Específicamente, prácticamente hablando, se trata de esforzarnos de alabarle de la mejor manera, con el mejor vestido, del mejor modo. Se trata de alabarle con música gloriosa de calidad. Se trata de alabarle, como dice el salmista, en la hermosura de la santidad. De hacerlo bien, como dice el Salmo 33. Salmo 33, el versículo 1 y el versículo 3, al versículo 3 nos dice así. Y si quieren aprender de esto, lean los Salmos, nos enseñan mucho. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Clamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien. Tañedlo con júbilo. Yo creo que esto es lo que significa esto de hacer gloriosa su alabanza, de poner gloria en su alabanza. Muy importante entonces. ¿Qué significa esto prácticamente? Número 1. Que Dios se va a agradar de nuestra adoración si lo hacemos con todas nuestras fuerzas de corazón. Aquí pueden apuntar los que escriben Eclesiastés 9:10. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con todas tus fuerzas. Y lo principal en la vida de cada cristiano es adorar al Señor. Tenemos entonces que agradar al Señor esforzándonos a cantar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Dios no se va a agradar de nuestra adoración si lo hacemos sin ganas, sin ningún esfuerzo del alma. Dios no se va a agradar de nuestros himnos si los entonamos como cantamos el himno nacional, la tercera estrofa, el lunes a las 7 de la mañana, todos dormidos. Dios no se agrada de eso, por supuesto que no. Tenemos que ponerle gloria a su alabanza. Dios no se va a agradar de nuestra adoración porque venimos los domingos, porque es domingo. Porque ofrendamos, porque hay que ofrendar. Porque escuchamos la predicación, porque hay que escuchar la predicación. Dios no se va a agradar de eso. Entonces tenemos que fijarnos en las palabras que cantamos a Dios. Tenemos que fijarnos y esforzarnos a cantar con entendimiento, sabiendo lo que cantamos, escuchando con atención la predicación. Tenemos que emocionar nuestra alma con lo que cantamos a Dios, sabiendo que ángeles están aquí presentes. ¿Ustedes creen que los ángeles están aquí? Nos dice 1 Corintios 11 que los ángeles están aquí. ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen eso? ¿Ustedes creen que Dios está aquí? ¿Ustedes creen que Dios está aquí? ¿Ustedes creen que Dios está aquí? Entonces, hermanos, cantémosle conforme a esta realidad, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Hay que hacerlo con gloria. Debemos de darle toda la gloria a Dios, ciertamente, y hacer gloriosa su alabanza. También, en cuanto a esto, hermanos, significa que Dios se va a agradar de nuestra adoración si le alabamos con música y actitudes dignas de Él. Dios se va a agradar de nuestra adoración si venimos vestidos, si venimos con la motivación, si venimos con la actitud y si venimos a Él con la música digna de Él y con la ofrenda digna de Él. Hace años que recogimos una ofrenda y entre la ofrenda había unos billetes de esos de bonos que les dan a esos trabajadores. Y unos, no es dinero, pero tienen, son bonos, ¿verdad? Que los puede cambiar en un súper. ¿Cómo me enojé cuando vi estos papeles? No por los bonos en sí, el papel en sí, porque estaban vencidos. Esa no es ofrenda al Señor. Ay de ti si tú ofrendas porque el billete está rojo, a ver si lo de casualidad. Esa no es ofrenda al Señor. Y bien saben que aquí no enfatizamos eso. Pero hermanos, parte de nuestra oración es eso. Parte de nuestra oración es cómo entramos a esta casa. El rock cristiano para mí es una paradoja muy grande. La hermana Alicia, por cierto, nos estaba contando que hay iglesias que cantan con rap cristiano. Eso no le pone gloria a la alabanza. Todo lo contrario, la enloda, la corrompe con tonos y música de drogadictos anticristianos. La música de nuestros himnos debe de ser santa como Él es santo. Pero es que, hermano Paco, esa música no le gusta a los jóvenes. Es más, hermano, si tuviéramos un concierto de rock, ¿verdad? ¿Cómo iban a venir jóvenes a la iglesia? Hermanos, hermanas, jóvenes, niños, la adoración no es para nosotros. La adoración no es para los jóvenes. La adoración no es para los niños. La adoración es para Dios. No se trata de que la melodía nos guste a nosotros. Se trata de que la melodía agrade al Señor. De eso se trata nuestra adoración. O a lo mejor dice usted, pero tú dijiste que nuestra adoración tiene que ser alegre y gozosa. Sí, lo digo. Claro que sí. Pero debe ser santa. Porque Dios es santo, santo, santo. Dios mediante, vamos a hablar más de esos temas y creo que es un énfasis muy apropiado para estos días. O termino esta tarde con unos tips, unos consejos que nos van a ayudar a lograr esto. Número uno, imagínate que estás ante la cruz del Calvario. Al venir a adorar al Señor, al adorar al Señor, imagínate que estás ante la cruz del Calvario. Es muy fácil adorar al Señor al reconocer su gran amor por nosotros, pecadores. Es muy fácil adorar al Señor con gozo al reconocer su gran sacrificio que nos trae perdón y paz. Entonces vamos a gritar: venid, aclamémosle alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Número 2, disciplínate para adorar a Dios entre semana. Disciplínate para adorar a Dios entre semana. Es un cristiano muy, pero muy inmaduro el que no adora al Señor entre semana. El cristiano que no lee, que no ora, que no se emociona con las cosas del Señor entre semana, va a estar muy débil, muy pero muy débil, para venir a cantar con mucho vigor y gozo del alma el domingo. Por supuesto, si no adoramos al Señor entre semana, ¿cómo esperamos venir a adorar al Señor de corazón al fin, al domingo? Pero aquel que ha visto a Dios entre semana, aquel que tiene comunión con Dios, que se ha emocionado con las promesas de sus palabras, que se ha emocionado con la paz que da el Evangelio, no va a poder más que esperar a que ya llegue el domingo para cantar con júbilo al Señor y decir como el salmista: yo me alegré como los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Número 3, concéntrate en Dios, no en los demás, no en ti mismo, no en tus problemas, pero concéntrate en Dios. Muchas veces pasa que nos falta adoración y alabanza y júbilo porque vienen pocas personas. Ah, es que no vino fulanito. Pero Dios está aquí, hermanos. Dios está aquí. Pero Él no está cantando. Tú canta a Dios. Pero hermano, la verdad es que me da pena cantar. Soy tan pecador. Déjame decirte, pero Dios es un gran salvador. Dios es un gran salvador y Él acepta al pecador, Él recibe a pecadores. De eso se trata la cristiandad. Tú pon tus ojos en Cristo, no en tus pecados. No pongas tus ojos en tus problemas, pon tus ojos en Dios soberano. Todo eso pasará, y antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En último lugar, número 4, imagínate que estás en el cielo. Imagínate que estás en el cielo. Imagínate que estás con los seres vivientes, los ancianos de Apocalipsis, que estás con todos los ángeles, con todos los que están con Dios, como dice el himno. Imagínate que estás con los millones y millones de cristianos adorando al Señor, cantándole a gran voz: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Al que estaba sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Imagínate que estás en el cielo. Eso te va a ayudar a cumplir con nuestro reto para el 2007. Adorar con gozo y gloria a nuestro gran Dios. Oremos.